Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados. Con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
I'm gonna fight them all. A seven-nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. And the message coming from my eyes says, leave it alone. Don't wanna hear about it.
Sing up!
Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esto es Acreditados. Sábado 1 de febrero 2025. Como saben, acá recorremos lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ir a las presentaciones, estrenos en cines, lo que tienen de atractivo los museos, que se van por la mano de lo inmersivo, que es una tendencia de muestra de arte que te incluye, que está en 360 grados, y ahora todos están yendo por ese camino que la verdad es muy atractivo, requiere mucha tecnología y lleva mucho público. If you had prepared 20 years ago, you wouldn't be wandering out from door to door. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Why don't you do right like some other men do? Like some other men do. Like some other men do. Empezamos la recorrida en los lugares porteños. Digo lugares porque a veces uno cuando habla de La Reta es más que un museo. Ni hablar de los jardines y de los lugares que tiene para consumir, pero siempre tiene una especial atención en la muestra de lo que es el arte español en Sudamérica. Yo no sé cuánto de Sudamérica abarca, pero para eso estamos hablando con Patricia Noblia, que es máster de este aspecto de la cultura porteña. Hola Patricia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por llamar.
Después hablemos de la parte de máster, porque eso sí, es cierto, doctora Patricia Noblia, ¿lo digo bien ahora?
Noblia, sí, doctora.
Ah, Noblia. Ah, siamo tutti. Sí, sí. Bien. ¿Estuviste durante el mes de enero haciendo recorridas para el público?
Sí, en general los días miércoles, que de hecho está la entrada gratuita al museo, hacemos una visita especial a la colección, a mi cargo, donde iniciamos un recorrido por las salas del museo, donde también se da cuenta de lo que significó dentro de la historia del coleccionismo, el rol que tuvo Enrique de la Reta y que ha quedado plasmado en esta colección de arte que tiene nuestro museo y sobre todo en la casa y en los jardines, como bien vos mencionaste, para todos los ciudadanos de Buenos Aires y de Argentina, incluso del mundo, que nos quieran visitar.
Digo yo, no sé si es, pero es como un palacete y uno entra, por ejemplo, al baño principal y tiene la grifería de una belleza espectacular. Los muebles, los tapices, todo pertenece a una colección minuciosa llevada a cabo por quien mencionás, y además los cuadros, y tiene que ver con España en América, ¿estamos bien?
Sí, en realidad, más que en España, en América, diríamos que es una colección ubicada temporalmente en lo que fue el Renacimiento español, ¿sí? Uh-huh. Renacimiento y Barroco español. Eso es lo que tradujo La Reta en su colección de arte, ¿no? No nos olvidemos que él fue el autor de una novela histórica que se llamó La Gloria de Don Ramiro, Una vida en tiempos de Felipe II, que justamente el contexto temporal de esta obra literaria está situado en el siglo XVI español, época de Felipe II, ¿no? Cuando España realmente era el imperio del mundo.
Claro,
y
donde...
en su casa él tradujo, digamos, como un microcosmos o una suerte de escenario que un poco replica este momento de la historia de España.
El imperio donde no se ponía el sol. Ahora, yendo para el futuro inmediato, febrero, ¿vas a estar viajando a España?
Sí, porque
a ver cómo relacionamos.
Hay un simposio internacional organizado por la Universidad de Murcia y la Universidad de Granada, cuyo título, que agrupa las distintas ponencias que van a haber, tiene que ver con los espacios de encuentro, viajeros, crónicas y objetos entre América y España. Y justamente el tema del encuentro se centra en el estudio de las relaciones artísticas entre América y España durante los siglos XIX y XX, a través de estas experiencias de los viajeros, de los artistas y de las propias obras de arte.
¿Está organizado no sé qué municipio español?
No, la Universidad de Granada y la Universidad de Murcia. El encuentro va a tener lugar en Murcia, en la Universidad de Murcia, pero también está organizado por el grupo de investigación nucleado en la Universidad de Granada.
¿Vos representás la Argentina, digamos? O...
Sí, en principio, bueno, al museo y a otras instituciones, ¿no? Como la Universidad de Buenos Aires, presentando, bueno, el tema de mi ponencia tiene que ver con los viajes de un coleccionista, Enrique Larreta, y su recorrido por España.
Ajá,
entonces,
entiendo.
Un poco lo que se va a contar en esta...
O sea que mostrás en España lo que sucedió acá por influencias de justamente este coleccionista.
Claro, justamente, y esto agrupado bajo, digamos, esta consigna de los viajes. Vos recordá que Larreta, cuando se casa con Josefina Anchorena, allá por 1900, se van de luna de miel a Europa, y entre, además de conocer Italia, Francia, Suiza, etcétera, cuando llegan a España van a quedar, él sobre todo, deslumbrado por la ciudad de Ávila y sobre todo por Granada, ¿no? Entonces, vos antes mencionaste el jardín. Bueno,
claro.
Él en plena luna de miel va a estar en Granada,
los
va
jardines
a ir
de la Alhambra
todos los días, claro, a visitar la Alhambra. Y un poco lo que él quiso replicar cuando volvió a la Argentina después de estar en Europa tantos años, un poco este escenario, ¿no?, de renacimiento español y en los jardines, estos jardines andaluces que en sus propias palabras eran como un pedazo de la Alhambra.
Un pedazo del paraíso en la tierra. Bueno, acá en el museo que está sobre calle Juramento... hay una inspiración en ese jardín con el majestuoso que está allí en Granada. ¿Qué ciudad aparte?
Sí, sí, no te quepa ninguna duda que era literal lo que decía Larreta, ¿no? Mirar toda esa perspectiva desde el pórtico hacia las fuentes de agua, los laberintos, los setos de box.
Todos diseños
vegetales.
Diseños
claro.
Moros. Diseños
claro,
árabes.
Claro que él,
no, digo, la Alhambra, está... la Alhambra fue una construcción, fue planeado y diseñado y producido por una cultura morisca norteafricana, digamos.
Claro, y además en no olvidar estos 8 siglos que los árabes estuvieron en la península, y evidentemente todo eso se traduce en la influencia arquitectónica, en este caso los jardines, y también en el mobiliario, ¿no? Y en los elementos que también tenemos en el museo.
Patricia Nobilia, me encantó este paseo mental que nos diste, y bueno, esperemos que vaya todo bien por allá.
Bueno, sabés que esperamos a todos tus oyentes, pueden venir todos los días al museo, menos los martes, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, y sábados, domingos y feriados, desde más temprano hasta también las 8 de la noche, así que son bienvenidos. Y los miércoles, entrada gratuita.
Muchísimas gracias. Gracias por estar en Acreditados.
Gracias. Hasta luego.
Arte, cultura y entretenimiento. Acreditados.
Así son las cosas, amargas, borrosas. Son fotos veladas de un tiempo mejor.
Nos estuvimos refiriendo aquí en este programa sobre las distintas muestras, obras del grupo Mondongo, que es un dúo, básicamente, ahora, antes eran más, y se están presentando en distintos lugares, son exhibiciones e instalaciones, en Puerto Malva o en Art House, por ejemplo. Y en esta semana dieron una conferencia, se llenó de gente, fue impresionante. Y a ver, ¿por qué? Porque uno va por la calle, dice Mondongo, no sé. Pero en el mundo del arte tiene una trascendencia que la verdad no me lo esperaba. Hace muy poco, a fines del año pasado, lograron la venta de una colección de pintura que se llama Argentina. Entre paréntesis, paisajes. ¿Son paisajes argentinos? No muy significativos como uno puede mirar cataratas. No, tienen esa sutileza, una mirada de un lugar que uno no sabe bien dónde es ni cómo es. Son dos artistas que están dedicándose a transferir esto en un mural que puede tener 3 metros de alto, 15 paneles que en total llegan a 45 metros. O sea, estamos hablando de obras monumentales. La exposición que muestran en Art House, por ejemplo, es la colección de las calaveras, que aquí hemos hablado, que tienen pequeñas miniaturas. Se habló de el precio de mercado de $320,000 y más, porque tienen diferentes valores. Esta colección de Argentina Paisajes, así se llama, Argentina Paisajes, se vendió en $1,270,000. Estamos hablando de los autores Juliana Lafitte y Manuel Mendaña, que en más de 20 años llevan una gran cantidad de obras vendidas en todo el mundo. Porque, por ejemplo, la colección Calaveras se vendió al Museo de Arte Moderno. Acá Constantini para el Malva compró una tercera calavera en el Museo de Bélgica. Y bueno, en Inglaterra, es decir, en muchos lugares este dúo llega con su arte a tal punto de tener ese valor artístico para la gente y económico para los coleccionistas. ¿Cómo estábamos en la conferencia? Escuchamos lo que ellos decían respecto de la proximidad del trabajo y lo que se produce en el taller. Ellos le dicen la gran mesa de trabajo.
Y es real que con los años las obras, los cuadros en sí mismos, de verdad nosotros ya los entendemos en un sentido muy muy claro, que de verdad que piden o eyectan, pero de una nosotros y en general no es una discusión, no es una lucha en encarnizada que hemos tenido cantidad de veces, a esta altura la verdad es que llegamos como a una sintonía en la que los cuadros nos hablan.
Y también nos indican, porque somos como muy opuestos nosotros en muchos sentidos, hasta en los estilos de pintar. Y a veces nos pasa que estamos pintando un cuadro, por ejemplo, Manifestación, que lo cito como ejemplo, donde algunos retratos los pintó ella, otros los pinté yo, otros los pintamos conjuntamente. Pero fue muy extraño en este cuadro, que no tuvimos ninguna discusión, que de golpe alguno de los dos terminaba alguno de los retratos y los dos decíamos, falta tu mano, falta tu otra mano. O sea, como que ya es como que nos consustanciamos a un nivel en el cual es como que se genera un ente nuevo que nos domina.
Es impresionante la obra y el Art House. Hay una obra del dólar rodeado de animales salvajes a punto de atacarse y un efecto lumínico. La trama del dólar lleva 40.000 clavos y es de un tamaño de 2 metros de ancho por 1 de alto y además tiene un espesor considerable. Estamos hablando de obras monumentales que llevan un trabajo y por eso también la valoración del público. Ustedes se dieron cuenta, esto era una conferencia, había un micrófono de por medio, mediatizados, estaba el grabador de acreditados y se nota el sonido ambiente. Queríamos traerlos acá porque a veces estas cosas pasan, el arte tiene un movimiento muy diferente del que tiene la ciudad, la gente cuando corre, cuando va, cuando viene, pero la alegría fue ver tanta gente que sabía que estaban estos artistas ahí hablando, porque también hablaron con el público, contando lo que saben hacer.
Acreditado.
Never know how much I love you. Never know how much I can. When you put your arms around me, get a fever that's so hard to bear. Give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up. Out when I call on you, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever. That is something you don't know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Romeo, Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you are my flame. I'll give you fever.
Este clima y esta voz es Peggy Lee, una cantante de jazz.
Fever, I'm a fire. Fever, yeah, I burn for sure.
Es una versión muy diferente a la original. Ahí empieza, tiene su clima, es un clásico, Fever. Todos la recuerdan por Elvis Presley, seguro. Vamos a ir al cine ahora. Acá hubo distintas películas argentinas que tuvieron mucho éxito, otras mucho renombre y otras que eran buenas. Este sábado en el Conex reestrenan Cuando acecha la maldad y la reestrenan ya por, no sé, quinta, sexta vez más o menos. Una película que el año pasado corrió muy bien. Pero digo, si vamos a hablar de cine, lo llamamos a Facu Cine, que se encarga de eso, de saber de cine. Hola Facu, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Ya, te dije que vos sos el que sabe, así que me vas a hacer quedar bien. ¿Te puedo presentar como youtuber? ¿O presentamos tu canal de YouTube?
Ah, sí, sería buenísimo.
Bueno, ¿es Facu Cine, sí, o estoy equivocado?
es Facu Cines de Argentina.
Ah, Facu Cines de Argentina. Bueno, mirá, yo estaba hablando de Cuando acecha la maldad, que es una película de la que solo vi la cola y quedé impresionado. Contame vos, porque sé que la viste, y que ¿a qué se puede deber tantos reestrenos?
Sí, se ha vuelto una película muy viral.
Sí.
Todo esto cuando se estrenó, al menos acá en el cine Bumón, que fue en Sala 3, da la casualidad de que vino junto con el festival llamado De Sitges, que era un festival español traído acá a Argentina. Entre las 5 películas que se proyectaron, esa fue la que ganó el festival, aparte que ganó premios. Lamentablemente le han, digamos, dicho al público de que es una película únicamente de terror, cuando en realidad no es así.
Ajá.
Es una película excelentemente lograda, es un guión muy muy bueno y que tiene a la vez muchos recursos.
Ambientada en el campo.
Su guionista y director es muy conocido, es Damián Runa. Es una película de campo, es una película que tiene desesperación, tiene odio, tiene intriga, tiene miedo también, tiene mucha de aventura, y se nota a lo largo de la misma historia de lo que quiere decir el guión. Eso sí, tiene momentos fuertes, ¿no?
Uh-huh.
Tiene momentos fuertes.
Me estoy asustando ya, si lo decís así, digo, oh.
No es una película, digamos, muy común que digamos, en cuanto a lo que uno está acostumbrado a ver en el cine nacional.
Pero,
porque tiene muchos recursos de esta película. Está muy bien lograda y como dice el mismo dicho de la película, ni rezando Dios te salva porque es así.
Bueno, es así. Tiene muchas mitologías de campo, por lo que vi, y la ambientación y la oscuridad.
Te escucho un poco bajo.
Entonces, ahí le decimos al señor operador. Vale. Te decía que me parecía, se está volviendo una película de culto. Hubo otras problemáticas el año pasado, pero quiero ir, ¿sabes dónde? A las que ahora están en cartelera, así el público puede definir mejor.
Sí.
Interestelar, Pecados Capitales, me llama la atención que vuelvan. Después estabas también Hombre Mono, y especialmente recomendada la fotografía de Nosferatu, que es una obra ya, creo que la tercera película que se hace con este nombre y esta historia. Yo pude ver la fotografía, fue algo impresionante. La voy a ver solamente por eso, por estos claroscuros y climas de castillo, digamos. Pero vos me hablabas de que los shoppings se están llenando de estas películas.
Sí, exactamente. Sí, en todos los shoppings, hasta inclusive en el famoso cine multiplex de Avenida Lavalle, estas mismas películas que están en cartelera para este mes de febrero, las traen acá. Son ambos ciclos, tanto el de Kilómetro Cero, que son los martes a las 22 horas, como el ciclo de terror Verano Maldito. Sí, exactamente. Las mismas las van a dar en estos dos ciclos. ¿Sí? El caso de Nosferatu, que la dieron el primer martes de este mes, enero, como hubo tanta demanda y las entradas se agotaron ya de hacía casi 72 horas antes, la van a volver a proyectar el último martes del mes.
En el cine Lorca, que es como un cine rector.
En el Gumón.
Está bien, pero yo te cambié al cine Lorca, que es como un cine rector de los demás cines y todo, sobre todo en lo que tiene que ver con el cine arte. Ahí está Nosferatu. Y también está Seven, que es el nombre original de Pecados Capitales.
Paso a mencionar de que todas las películas, sobre todo las nacionales y las no nacionales, todo lo que es cartelera, empieza en el cine Lorca. Luego del cine Lorca se va extendiendo a los otros cines, como por ejemplo el llamado Cinearte o el de Codelfia, después se va al que está cerca de la Avenida Florida.
¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué sucede eso?
Sí, mirá, por lo que he aprendido, o a lo mejor lo que yo te puedo decir, por lo que veo, Las películas empiezan en el cine Lorca. Es una buena pregunta, ¿no? Por ahí el por qué.
El público,
no lo sé, ¿qué pasa eso?
¿Me medís la cantidad de entradas que se vendieron? Si Ajá. va a tener rebote o no. Cuestiones de dinero intervienen ahí. Bueno.
Sí, sé que todo empieza en el Lorca y después de ahí se va distribuyendo.
Sí, ese es el punto de lo importante que pasa para que suceda eso. Vos lo ves como observador de cine. Facu Cines de Argentina, sí está bien.
Facu Cines de Argentina.
Te agradezco mucho por estar acá en Acreditados.
No, por favor. Gracias a ustedes por la invitación. Esperemos que haya cada vez más oyentes. Y dicho sea de paso, este martes próximo, el 4 sí. de febrero, acá también, en este caso en el Cine Humón, se va a proyectar libre y gratis la película El Clan de Pablo Trapero.
Ah, mira.
Sí, mira. Es el primer homenaje del año.
Bien, buenísimo. Facu, muchísimas gracias.
Sí. No, por favor.
Hasta luego.
A ustedes. Un placer, hasta luego. It started off so well. Said we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and your love. How I loved you, how I cried. Years of care and loyalty were nothing but a sham, it seems. Years that I will live your life, I love you till I die.
Puedes inscribirte en los talleres de febrero de Recoleta. Quédate en este video y te cuento cuáles son. Los jueves, vení a descubrir el poder de las palabras en nuestro taller de escritura. Los viernes, soltate con rimas y creatividad en el taller de escritura para batallas de rap. Los sábados, te proponemos que le pongas swing a tu fin de semana. Y los domingos, deja volar tu imaginación en nuestra jam de dibujo. Te esperamos en la Recoleta. ¿Vos qué taller vas a elegir?
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
In my eyes indisposed. In disguises, no one knows. Hides the face, lies the snake, and the sun in my disgrace. Boiling heat, summer stench, neath the black sky looks dead. Call my name. The cream, and I'll hear you scream again. Black hole sun, won't you come and wash away the rain? Black hole sun, won't you come, won't you come?
to go on for honest men, and sometimes for too long for slaves. In my shoes, walking sleep. In my youth, I prayed to keep people. Heaven sent my hand away, and no one seemed like you.
Muy conocido, Black Hole Sun, y es una banda que se dedica a hacer en versión jazz muchos temas que uno dice, este lo conozco de algún lado. Sí, cuando uno está en el género, en realidad son cuestiones, temas que fueron muy pasados por las radios, pero no en la versión que pasa Acreditados. Aclaro, en Acreditados le buscamos la vueltita. Ahora nos vamos a ir al teatro en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos mucho para hablar, pero arrancamos por los estrenos. Y en los estrenos se viene una obra que tiene que ver con algo que pasó hace ya 90 años, puedo decir, que tiene que ver con la fuerza de la Guerra Civil Española, todos los inmigrantes que llegaron a la Argentina, pero también con cuestiones íntimas que puedan haber pasado muchos de ellos. Estamos en comunicación con Pedro Zelinski. Hola Pedro, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Mirá, me dicen que sos actor, director, guionista. ¿Puede ser o...?
Sí, puede ser.
La obra se llama Los Habitantes.
Así es.
Bueno, contame, porque la historia uno la tiene yo del lado de mi familia, pero vos acá te estás refiriendo a muchos españoles conocidos, como García Lorca, por ejemplo, que vinieron a Buenos Aires durante un periodo de España en que se mataban entre hermanos o que entre familias, por pensar de maneras opuestas, se mataron. Sí. Contame cómo está planteada la obra y cómo la vivieron, cómo la vivís.
Te cuento, Los Habitantes es un unipersonal, es una obra por un actor. Los Habitantes son un grupo de muertos que pueden entrar en el mundo de los vivos, que pueden interactuar, que pueden habitar los cuerpos, y de esa manera accionar. Nosotros partimos de, que cuando hay una muerte colectiva, una matanza, algunos muertos pueden ingresar en el mundo de los vivos. Estos muertos, bueno, la acción nuestra, la mayor acción de la obra, sucede durante la Guerra Civil Española, y empieza en Rusia en 1903, durante un pogrom.
Entiendo.
Que aparece un judío muerto durante el pogrom, que puede ser de su cuerpo y habitar a uno de los soldados que quiere matar a su mujer. Este personaje aparece después en 1936, en Madrid, durante la Guerra Civil, y él presencia el asesinato de tres hermanos que tienen un bar en el que se reúnen los republicanos, que son los hermanos Justo.
Sí. Yo estoy entendiendo que en la fantasía que tiene el teatro y la que también le exige al público, sí, vos estás llevando todas estas tragedias que vivió Europa, o algunas, del siglo pasado, que migran de país en país, pero que pueden habitar perfectamente una frontera u otra.
Claro, sí. Sí, y acá estos muertos son los muertos de estas matanzas que pueden, que pueden entrar en el mundo de los vivos y a través de esa acción poder accionar contra los asesinos.
Acá
hay estos tres hermanos que son asesinos por los falangistas, que descubren que tiene esa capacidad de poder habitar, de poder entrar en los cuerpos, y deciden, juntos con este personaje que viene de Rusia, van a intentar salvar a sus amigos republicanos.
No vas a contar el final. Escuchame.
No,
sí.
Pero bueno, eso, la misión que ellos van a tener es tratar de salvar a sus amigos de la persecución de los falangistas. Entre sus amigos están Federico García Lorca, Carmen Luna, que era una militante feminista que vivía en Utrera, y
Antonio Machado.
Y Antonio Machado.
Caía por su propio peso. Escúchame, es el Espacio Callejón.
En Espacio Callejón, sí.
¿Y cuándo es el estreno?
El estreno es este domingo.
¿Este domingo?
A las 21 horas, sí. Ajá. Sí.
Porque hubo justo un ruidito en la línea, entonces este domingo a las 9 de la noche presentás la obra.
Sí.
¿Y tiene que ver con 4 capítulos? ¿O las presentaciones van a ser diferentes? ¿O es...?
Mira, tiene 4 capítulos y nosotros lo hacemos, vamos a la primera parte en febrero, que hacemos 2 capítulos, y en marzo incorporamos la segunda parte, que son los otros 2 capítulos. La obra se hace en 2 partes.
Uh-huh. Bien, entendido.
Y bueno, tiene esa voluntad de serie, esa voluntad de...
Miniserie.
Miniserie.
Es una miniserie teatral. Ahí está. Sí. El Espacio Callejón, si tenés la dirección en mente, si no...
Sí, es Humahuaca 3759.
Viene el abasto.
Sí, Almagro.
Ah, está bien, el barrio es Almagro. Te agradezco mucho, Pedro, por este testimonio acá en Acreditados y me encantó la propuesta.
Bueno, gracias a vos. Esperamos verte y ver a tus oyentes que vengan a ver a los invitados.
Muy bien, me encantó.
Bueno.
Gracias y hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego. I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar. Blind, pretending.
Acreditados.
Estuvimos en las conversaciones que se dieron en el Centro Cultural Recoleta, en distintos patios y distintas dinámicas. Todas están enfocadas en el uso de las tecnologías y también de la inteligencia artificial, como fue en el caso de esta semana. No solamente se intenta saber, primero dialogar, charlar sobre cómo el futuro llegó, sino que además la relación con el cuerpo humano, con el uso del celular, con el uso de la computadora y también de lo que no sabemos que se viene sobre inteligencia artificial. No sabemos realmente porque si bien está la tecnología, todavía no terminó de manejarnos. Así que este afán de seguir publicitando cuestiones que tienen que ver con el debate y cosas que nos pasan en el globo, en la ciudad, es una cuestión más de aldea global. Bueno, en el Centro Cultural Recoleta, acá está Lou Roitbar contándonos cómo son las charlas que se están llevando a cabo y sobre todo las que vienen.
Bueno, sí, vamos a estar armando estas charlas. Particularmente vamos a presentar la charla con Margarita Martínez, que es sobre la inteligencia artificial. La idea de estas charlas en general tiene que ver con que pensamos que era un buen momento el verano para poder reflexionar y charlar sobre estas nuevas tecnologías digitales que hoy vienen a un ritmo demasiado acelerado, que también nos generan mucha incertidumbre y también incluso miedo, así que también es otra de las charlas que también pudimos pensar, tiene que ver con eso, ¿no? Con la interacción con las máquinas, que esa la va a hacer Ingrid Sachman, que va a ser el miércoles que viene, que es el 5 de febrero, a las 7 de la tarde. No sé si va a particularizar en algo en especial, pero sí en ese mundo que hoy un poco naturalizamos, pero que tampoco es tan natural como pensamos. Entonces está bueno como empezar a deconstruir algunas de las ideas y de los nuevos mundos que nos traen estas nuevas tecnologías y estas máquinas. Pero también perderles el miedo. Creo que la charla de Ingrid va a ir por ese lado específicamente, ¿no? Como algo de desmitificar, ¿viste? Esta idea de es difícil, me da miedo, la inteligencia artificial nos va a sacar nuestro lugar, etcétera. Va a ir más por ese lado.
Bueno, y también aprender, porque yo hago un chiste, pero la heladera va a tomar vida, digamos, porque inevitablemente va a estar conectada con la tecnología digital. Bueno, seguimos más adelante con el último audio, que es básicamente lo que se viene en el mes de febrero en el mismo ciclo.
Y el 12 de febrero, miércoles a las 19 horas, tenemos la charla con Andrés Riesnik, que se llama Vínculos, Seducción y Redes Sociales en el Siglo XXI, y Andrés, bueno, también un poco va a sumar desde su especialidad, que es también un poco la física y la neurociencia, va a sumar su perspectiva sobre estos nuevos artefactos, nuevas tecnologías, a diferencia de, bueno, todas las otras charlas que veníamos teniendo, que son más del lado de la sociología o del psicoanálisis, así que va a estar interesante como una nueva mirada, así que también todos súper invitados, es con inscripción previa.
En Acreditados recorremos todos los centros culturales.
Vamos por un homenaje a Julia Kosice, que es un viaje. Es en el planetario, ¿cómo decirlo? 360 grados, mirando las estrellas y el cielo, pero esta vez está la obra viscosa del gran Julia Kosice. Para eso, estamos hablando con Josefina Pazman, coordinadora cultural del planetario.
Hola, ¿cómo están?
Muy contentos de difundir esto que es una obra de un gran artista argentino, pero quiero decir también que está en el escenario ideal.
Sí, además sabés que Julia Kosice era muy fanático del planetario.
Ah, no sabía esa.
Sí, venía, paseaba y de hecho dos de sus obras las donó y las tenemos acá exhibidas. Dentro de todas sus obras, que tiene varias, una de las más emblemáticas son las ciudades hidroespaciales, porque él tuvo una afirmación muchos años atrás que dijo el hombre no debe terminar en la Tierra.
Claro.
Y entonces sí creó estas ciudades hidroespaciales y lo que hacemos en la película es ponerlas de verdad en el espacio, ¿no? Uh-huh. Cosas que por ahí uno solo las vio como esculturas colgadas en un museo.
Claro.
Y acá uno las va a poder ver cómo se las imaginó o cómo creemos que se las imaginó Kosice.
Claro, porque es fantasía, pero en lo que pude ver en la realización da esta sensación de hidroespacio. Por eso también dije viscoso, porque es como que se puede tocar. De hecho, sí, es arte inmersivo.
Sí. Sí, es totalmente inmersivo.
La entrada no es cara, hay que decirlo.
No, la entrada sale 3.000 pesos para residentes y 6.000 pesos para extranjeros. Pero bueno, tengo algo más para contarte, porque en el marco de Cultura de Verano,
sí,
que es la propuesta del Ministerio de Cultura de Buenos Aires para estas vacaciones, se va a estar exhibiendo la película de miércoles a la 1 y a las 5 de la tarde totalmente gratis.
¡Wow!
De los miércoles.
Por eso,
gratuita.
El tema es que la demanda es alta. Entonces digo, bueno, ahora tengo los miércoles también para anotarme en una lista, no sé cómo será. A partir de los miércoles de febrero, ¿me decís?
5, 12 y 19 de febrero.
Qué bueno.
Es que no es una muestra, en realidad es una película.
Sí.
Sábados y domingos es a las 7 de la tarde.
Listo.
Y después los miércoles a las 3 y a las 5 de la tarde.
Bueno. Bueno, sí. Josefina, nos encantaba tenerte a vos y tenerlo a Julia también. Julia Kosice, que es una artista que me parece que merece más difusión.
Sí, totalmente.
Por lo que impacta en los sentidos. Ya para empezar, es mucho. Así que aplaudimos este esfuerzo del Planetario por crear una experiencia inmersiva. Uno está dentro, aparte que están de moda, digamos, está buenísimo, es una sensación hermosa estar cubierto por 360 grados de,
tal cual.
Sí, de arte. Así que los aplaudimos y éxitos. Música nos indica que es el momento de hacer un repaso de noticias de los portales más importantes de Argentina y el mundo. En primer lugar, el gobierno convocó a Edenor y Edesur a una audiencia pública para discutir los aumentos de tarifas y la calidad necesaria para el servicio público. Estamos hablando de la calidad necesaria del servicio eléctrico para los próximos 5 años. La audiencia comienza en el mes de febrero, pero se van a transmitir en streaming para todo el público, ¿sí? Antes las audiencias había que inscribirse, se juntaban en un auditorio, en un teatro, iban 300 personas, ONGs, etcétera. Bueno, ahora también, pero van a quedar abiertas al público. Todos los interesados en participar se pueden inscribir desde este 10 de febrero y ahí es donde se espera que participen funcionarios del ENRE, ejecutivos de empresa, cámaras empresariales, puedo seguir por defensorías, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es algo que se realiza habitualmente, pero esta vez estamos hablando de la calidad del servicio que hasta ahora está en tela de juicio. Récord histórico en energía. Argentina vende 5 veces más de lo que importa. El saldo positivo de diciembre fue de 800 millones. Bueno, el anual es casi 6.000 millones. Hay que recordar que durante la pandemia, para que se tenga idea de los números, Argentina importaba por 10.000 millones y ahora vende por 6.000. Es mucha la diferencia, sobre todo cuando hay que tener en cuenta que Vaca Muerta solamente en petróleo está llegando al 1.000.000 de barriles por año. Es un montón. Never. El Fondo Monetario concluyó la misión en Buenos Aires después de casi una semana de negociaciones para extender el nuevo Fondo de Facilidades, Extended Fund Facility, que venció en diciembre pasado. La misión que visitó Buenos Aires la semana pasada procura avanzar sobre un nuevo programa. Este nuevo programa implica el desembolso, cuyos números todavía no se saben. Esta semana hubo un gran actor que entra en vigencia, es chino y se llama DeepSeek, tiene que ver con inteligencia artificial y está rompiendo, no el monopolio, pero sí la punta de lanza que había logrado el ChatGPT, con sede en San Francisco. Según el Financial Times, DeepSeek, la estructura china, usó modelos entrenados con la inteligencia artificial norteamericana. Los desarrolladores utilizan esta técnica para obtener un mejor rendimiento de los modelos. Se sabe que el modelo clásico de ChatGPT, que implica un abastecimiento eléctrico como el de una represa eléctrica destinada solamente a una empresa, cobraba sus servicios por cada palabra y por cada sílaba, mientras que los chinos consiguieron un modelo mucho más eficiente porque investigan a partir de frases, de oraciones, con lo cual es más rápido, más eficiente, más completo. ¿Qué pasa? Los inventores, los primeros que salieron al mercado con el ChatGPT, están diciendo: me copiaron.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección: Julio García Elorrio.
Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Seguimos en Acreditados. Justamente este es el tema del momento, porque tenemos que cuidarnos y tenemos que saber cómo. Por eso estamos en comunicación con la licenciada Débora Ulrichs. Hola Débora, ¿cómo estás?
¿Cómo estás vos?
Muy bien, muy bien. Bueno, sabemos que es tu preocupación, que normalmente tenés relación con el entrenamiento y el entrenamiento físico también con la alimentación, la dieta. Es decir, estamos en momentos en que jóvenes y adultos tenemos que movernos pero con cuidado. Tenemos que hacer ejercicio pero con cuidado. Así que soy todo oídos.
Con cuidados y sin miedos.
Claro.
Muchas veces creemos, o sea, por lo que venimos escuchando hace años, que si sudamos más, entonces tenemos una mejor respuesta al entrenamiento, o que las pesas son para jóvenes, o que no podemos crear músculo. Entonces hay mitos que está bueno charlarlos capaz, como para entenderlos. O sea, el aeróbico es bueno, todo es bueno. Siempre dependiendo del tiempo que uno le dedique, si está asesorado mucho mejor, si tiene un diagnóstico para entender qué es lo que necesita mucho mejor, siempre que se visualice como más personalizado. Obviamente que se pueden hacer clases grupales, pero entender que cada uno necesita otra cosa. Uno puede compartir el espacio con un montón de personas, pero entendiendo qué es lo que uno necesita, desde dónde parte, para poder después mejorar, ¿se entiende?
A ver, vos sos kinesióloga, fisiatra, No, la verdad que perdí la cuenta, no sabía bien cómo presentarte.
Está muy bien.
Porque también hay una relación con el deporte.
Soy profesora de educación física, entrené, sigo entrenando, sigo compitiendo.
Pero lo que rescato es el tema de trabajar personalizado, o sea, que la confianza en el profesor, para lo cual el profesor tiene que tener conocimientos.
Exacto.
No siempre se da, lo puedo decir tranquilamente por conocimiento en los gimnasios, es probable que los pibes profesores del gimnasio estén con el celular en la mano y no pendiente de si está respondiendo bien en el alumno.
En la actividad, entiendo. Hay como que me meto por ahí en situaciones que por ahí no me pertenecen, porque yo por ahí hasta no tengo reloj ni uso el celular en el momento que doy la sesión, pero cada uno sabe lo que hace con su trabajo, digamos, o sea, y cuánta atención le presta a ese alumno o a ese paciente. O sea, eso es como...
No, bueno, pero yo no es que te quiero meter en un brete a vos, eso ya lo dije, sí. Yo por mi cuenta. Sí. Digamos, lo que estamos recomendando es la persona común, el alumno, digo yo, puede ser la persona que va a entrenar, elija un profe que le dé bolilla, que lo esté mirando, que sepa si está llegando bien a esa tercera serie, eso me
A mí refiero. Me gusta mucho que el alumno entienda lo que está haciendo. A mí me gusta mucho la parte de la docencia, enseñarle qué es lo que está haciendo, por qué está haciendo eso. Por eso trato de diagnosticar con el alumno. O sea, no hago yo solamente la planificación de lo que yo creo que esa persona necesita, sino cuáles son sus objetivos, qué está esperando, cuáles son sus miedos. Entonces, cuando el alumno realmente entiende que lo hace para él y no para cumplir o con el gimnasio o con la paga que hizo o con que quiere un cuerpo mejor pero no toma responsabilidad, entonces ahí es donde perdemos también el ida y vuelta. Siento que uno tiene que entender lo que está haciendo y eso lo podemos llevar a cualquier área también. Pero como es nuestro cuerpo, algo que por ahí muchas veces no lo conocemos, lo compartimos desde hace años, pero no lo conocemos, ¿no? O sea, no nos damos el tiempo para evaluarnos, a ver si podemos caminar X minutos, o si podemos trotar, o si podemos nadar. Como que hay que darle tiempo al cuerpo de conocerse.
Es difícil que un profe te hable de diagnósticos. ¿Cómo?
No, que eso lleva situaciones, digamos, ¿no? Claro. Enfrentarse.
Escuchame una cosita, porque la mayoría te dicen la rutina, punto, no diagnóstico, no.
Claro.
Es otra la visión que me estás dando. Escúchame, por favor, si puedes decirme redes sociales, no sé, Instagram, Teddy, los lugares donde...
Mi nombre y mi apellido me pueden encontrar, tanto en Instagram como en Facebook, Debbie Urwix, que es el apellido... URWICZ.
Estamos en el horno, te digo.
Y como Movimiento ATP.
Ahí estamos mejor.
Que es lo mismo porque salta mi nombre.
No, bueno, pero a ver. Movimiento ATP en Instagram y salta tu nombre.
Perfecto.
Ahí vamos Movimiento mejor,
ATP sí. Es apto a todo público. Todos bueno. Podemos hacer actividad física, todos podemos movernos.
Me encantó eso. Me quedo con ese cierre. Muchísimas gracias, Débora.
Gracias a ustedes. Un besito.
Hasta luego.
Nos vemos.
Amor que te tengo, pregúntale a las
Esta voz es la de Pedro Aznar. Haciendo una versión de Solo Dios Sabe, tema de los Beach Boys, que sonaba más estridente, sonaba con otro ritmo, hasta que lo agarraron Pedro y Charlie e hicieron esta versión beatlesca de Solo Dios Sabe. Me encanta, era para escuchar y no era para pisarla como la pisé yo. Pero bueno, estamos en Acreditados y tenemos muchas cuestiones para seguir conversando. Como les dijimos, estuvimos siguiendo estas charlas que tienen que ver con tecnología y con el uso de redes. Digo, es un signo de estos tiempos, no solo el momento que pasamos con la tecnología, sino lo que se viene. Y nos lleva a comportamientos diferentes, comportamientos que tienen que ver con... Cada uno tiene un comportamiento con respecto a la tecnología y con respecto al trato del otro. Estamos en comunicación con Santiago Thompson, que fue uno de los disertantes. ¿Está bien decir disertante o es muy larga esa palabra, Santiago?
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Dimos una charla con el colega y amigo Iván Chausos, que nos Recoleta, muy, muy interesante también por el intercambio con la gente ahí que se hizo presente, hablando de los medios online, que se movió de sus casas, una tarde calurosa de enero.
Una tarde calurosa de enero. ¿Se te fue un poquito la voz o la señal?
Ahí estamos.
La voz se puede mejorar porque uno se acerca al micrófono. Cuando se va la señal hay que ya no es como que la puedes atraer al aparatito. Todavía eso no está inventado.
¿Ahí está mejor?
Sí, perfecto, perfecto. Y en esa conversación era cómo nos metíamos dentro de los sales y el uso que se le da que cada uno le da a cada red. Por ejemplo, está la gente que se pelea, que discute por el teléfono. Uno discute mirando un teléfono, uno no. Por eso me quiero separar, ¿no? O sea, no todo el mundo, pero sí. Hasta los medios masivos de comunicación dan cuenta de peleas que se dan a través de este aparatito que tenemos en la mano.
Lo que tomamos como punto de partida fue pensar cierto estatuto que muchos autores coinciden en ubicar en la época de infatuación del yo. Eric Sadán habla de la era del individuo tirano, Rudinesco habla del yo soberano. Hay un libro muy muy bueno que recomiendo, de Paula Silvia, de la reciente publicación, que se llama Yo lo merezco.
No se escuchó bien esa participación.
A ver,
el autor,
vamos a tratar de acomodar la tecnología. ¿Ahí estamos mejor?
Sí.
Nombraba una serie de publicaciones que coinciden en cierta centralidad de nuestro ser, de nuestro yo, que estos dispositivos nos estimulan. Ni siquiera era en otra época usual tener un número personal, un número comunitario.
Sí.
Tenemos un montón de servicios que giran alrededor de nosotros. Y estas discusiones, charlas por WhatsApp, tienen el mismo efecto. Una llamada telefónica, fíjate lo que estamos intercambiando, tiene estas intercepciones. No se te escucha bien, aclarame eso que decís, cierta modulación del otro, que nos descentra un poco y nos hace, incluso en la llamada telefónica, tener un lazo con el otro. En el audio de WhatsApp uno está solo, da rienda suelta a los suyos sin interrupciones, hay una dictadura del yo, que después el otro recibe, pone a 2x, a veces ni escucha, entonces es una suerte del diálogo.
Clavar el visto, claro.
Claro, se clava el visto, pero donde el lazo social queda reemplazado, el lazo social con sus dificultades.
Sí.
Llámame, sí, pero me vas a interrumpir. Bueno, te interrumpiré.
Claro.
Es parte del lazo, ¿no? Queda sustituido por cierta lógica contactless, como le gusta decir al sociólogo Esteban Di Paola.
Ajá.
Donde incluso las
sin contacto, cosas, digamos.
Sin contacto. Me gusta resaltar el horizonte que se ha puesto, lo que ahora se llama meta, la creación de un metaverso,
claro,
donde todos estemos mirando píxeles, teniendo sensores en las manos, escuchando audio producido por un mini parlante. Es decir, espacio sin contacto humano como ideal de futuro al que una empresa le ha puesto muchísimo dinero.
Sí.
Entonces vivimos
para en que creemos un avatar.
Tenemos un avatar represente. Que nos reemplace en todas las actividades sociales posibles. Hoy sucede en gran medida, hay muchas cosas para las que antes necesitamos hacer cierto lazo social,
sí.
Del cual ahora podemos prescindir. Podemos comprar un montón de bienes y servicios sin tener contacto humano, un contacto muy precario. Hoy uno puede tomar un auto sin hablar con el otro, literalmente.
Claro.
Hola y chao. Hola, sí. Chao. Ni siquiera uno tiene que decir a dónde va. Y además ese lazo puede estar mediado y controlado por las instrucciones que le puede dar uno a una app, donde a la app le puede decir, quiero no hablar con el otro,
claro,
¿no? Y donde el diálogo puede ser una invasión brutal. Pensemos hoy en la violencia y cuestionemos la violencia que nos genera que nos llamen por teléfono sin avisar.
¿Me llamaste?
Claro, me llamaste. ¿Que hubo alguna urgencia, algún problema? No, te llamé.
Claro.
Verás vos si atendés, etcétera. Esto, quiero destacarlo, lo señala muy bien Martín Poan en su
ajá.
libro Hola, Requiem para el teléfono.
Ajá.
Estas cosas que hemos naturalizado del no contacto con el otro.
Porque está clarísimo que el dedito para arriba, ¿qué significa?
Significa que está todo mal.
Que está todo mal. O sea, cambiamos un poquito el significado.
Sí, hablamos con emoticones incluso uniformes, ¿no? Que también nos despersonalizan.
Pero también hay redes que sean, pero hay redes, tiene que ver, que se crearon como para la discusión. Twitter, por ejemplo, es un espacio donde no existe la cordialidad.
Bien.
Está como creado ser anónimo.
Hay otro punto ahí que es un fenómeno contemporáneo muy notable, que es el odio que circula, no solamente en las redes, sino en los lazos humanos, con un carácter de impudor que es novedoso. Bueno, lo vemos en impudor en las más altas esferas. Esta semana hemos hablado mucho de eso, se han corrido pero amplísimamente los límites de lo que se puede decir, no solamente en nuestro país, sino en el mundo.
Se corrieron los límites, sí, sí.
Cuestión que también hace esta centralidad del yo. El otro día comentábamos, para la sorpresa de una señora que interrumpió la charla para preguntar si estábamos fabulando lo que contábamos era cierto, que existe, no sé si lo conoces, la agrupación de los incel, célibes involuntarios, agrupación que nació de una chica triste, creo que en Canadá, ¿no? De la cual después ella se desligó, porque le vino una agrupación de hombres que, no teniendo éxito con las mujeres, se agrupan para generar un odio conjunto, ¿no? No le ha permitido. El odio permite y es hoy un nuevo ordenador. Ordena perfectamente su vida odiando a los otros. Entonces Twitter prolifera con la nueva dimensión que le dio más, ¿no?
Desde el punto de vista de las empresas, ya hay una creación de un medio, de una red, para tener un uso determinado, de un aparato. Se mencionaba el iPhone, cuando uno traduce es yo, teléfono. ¿Y qué otra más tiene? ¿El Mac?
iMac, en su momento el iPod, sí, el pronombre, se habla muchas veces ahora de los pronombres.
Por eso soy fanático de YouTube, porque te dice, vos tenés que tubear.
Sí, es que es otra variante, ¿no? Que la tele salga de vos. Vos producís tu propio contenido.
Claro, claro. Y eso marca también los tiempos, ¿eh? Esto también marca los tiempos.
Es parte de esta idea de importancia de uno mismo.
Claro.
Uno puede generar, incluso sin mucho trabajo, sino moviéndose un poco, es la ilusión, como antes soñamos con ganar la lotería, sumar seguidores, ser influencer. También parte de esta idea de la centralidad de uno, ¿no? Vos transmitís, es tu teléfono, efectivamente es nuestro teléfono, ¿no? Y esto en otros momentos literalmente no existía.
Sí. Sí. Nosotros estamos aprendiendo, o sea, a mí me encantó convocarte y que vinieras porque es un diálogo que continúa, digamos. Este es nuestro tiempo y tenemos que ver cómo mejor nos acomodamos.
Chin, chin.
Este es el debate. Mirá, te dejé con la boca abierta.
No sabía si terminamos la conversación o querés que te dijera algo más.
Bueno, entonces vamos a aprovecharlo esto como colofón. Yo te agradezco muchísimo por atendernos y levantarnos el U-Phone y la vamos a seguir en otro momento.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo grande.
Chao, chao.
Lo que pasa, pasa por acreditados.
David Byrne, ahí lo presentan. ¿Quiénes son? ¿Quién es el público? ¿Quiénes son esta gente que está aplaudiendo tanto a David Byrne, famoso artista escocés? Esta gente que aplaude y que es el público y que uno los ve, son los integrantes del coro, ¿sí? Y van a hacer una versión de David Bowie que se llama Héroes. Y hay una guitarrita nada más que apenas va marcando el ritmo. Y el público ya se alineó, se formaron las filas, marcan esta base armónica y comienza Héroes.
I wish you could swim like dolphins can swim. And nothing can keep us together. We will beat them forever and ever. We will be heroes just for one day.
Aquí parados en el callejón. Se cuenta que cuando David Bowie vino a la Argentina se sorprendió que acá la cantábamos en castellano. Y aprovechamos esta música, más que música, es algo excelso, para terminar este ciclo de Acreditados Verano. Gracias. Nos estamos yendo, volveremos el sábado que viene, como siempre. Hoy estuvimos muy acompañados, estuvo Clara, estuvo Jennifer. Le agradecemos a Ricardo Piñero. Y vamos a estar, como siempre, los sábados a las 10 de la mañana por Amadeus para ser acreditados.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Esto fue Acreditados.